Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya.
Es que por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral y los demócratas saben qué hacemos. Los demócratas saben qué hacemos, señora Monasterio. Escuchamos.
Habrán notado los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido. Estamos con la ventana abierta. Entiendo que es una de las medidas de ahorro energético.
Así es.
Yo me sé algunos gestos de radio, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius, cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda.
Tantas cosas que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha.
Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
Que eres una mala persona y en este momento dejo para siempre de contestar a tus preguntas.
¿Pero por qué soy mala persona? Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces. ¿Por eso ser mala persona? ¿Preguntarle?
No voy a responder a tus preguntas.
¿Usted prefiere hablar con terroristas?
¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo.
Los que recibimos insultos somos nosotros, que nos llamamos fascistas, ultraderechas, fachas.
Perdone, ¿de qué medio es?
EDATV.
¿De?
EDATV.
¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía?
Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas, ¿por qué ese doble trato?
¿Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo?
¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones, para regresar a la República Catalana?
Realmente nunca nadie me había preguntado eso. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha.
Que te vayas a la mierda, cojones.
Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. La semana pasada estuvimos hablando ya con uno de los coautores de este libro que va a dar mucho que hablar y que, de luego, que es necesaria su lectura, por no decir obligatoria, porque nosotros aquí no obligamos a nadie a que lea las cosas. Nosotros no somos como algunos políticos que lo que quieren es imponer, y sobre todo en ciertas regiones de España, donde, por ejemplo, en Cataluña, los independentistas acaban imponiendo, bueno, pues una lengua frente a la otra, el catalán frente al castellano, o acaban imponiendo una forma de ver la historia, ¿no? Como hace Pedro Sánchez respecto a los acontecimientos vividos en los últimos 100 años en nuestro país y demás. Pero bueno, hay un libro que la semana pasada, como digo, ya estuvimos hablando con uno de sus coautores, con Javier Horcajo. Se titula ¿Por qué dejé de ser nacionalista? Un libro que, como digo, es muy recomendable su lectura y también, como no, pues un estupendo regalo, un obsequio para poner la carta ahora en Navidad o bien a los Reyes Magos o a Papá Noel, ¿no? Lo cierto es que una también de las coautoras de este libro es nada más y nada menos que Eva Parera, la líder política de Valens en el Ayuntamiento de Barcelona y a quien tengo el gusto ya de saludar. Hola, Eva, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Mucho gusto estar aquí.
Bueno, el placer es nuestro, cómo no. Eva, ¿cómo nació el hecho de plantearte colaborar en la elaboración de este libro? ¿Por qué dejé de ser nacionalista? ¿Qué es lo que buscabas con tu aportación? Porque sois muchos los autores que ahí estáis.
Sí, la verdad es que me ofrecieron la posibilidad de participar, de hablar de mi experiencia personal. Y bueno, yo ya había concedido alguna entrevista donde hablaba un poco de mi camino, ¿no? Yo estaba en Unió Democràtica, estaba en CiU, y cómo llegué a Valencia y por qué llegué a Valencia y qué me movió a este cambio, ¿no? Y me parecía importante participar y me parece importante que se hagan este tipo de acciones y se publiquen este tipo de libros, porque al final con el testimonio damos ejemplo, ¿no? Y creo que es importante dar ejemplo, hablar claro. En Cataluña aún hoy sigue habiendo mucha equidistancia, mucho silencio, mucho miedo a hablar. Y creo que tenemos que animar, sobre todo aquellos que tenemos posibilidad de tener un altavoz público, a la gente a que salga de esa equidistancia, salga de este miedo y hable y confronte de forma clara y con argumentos, ¿no? Y creía que yo podía contribuir a eso pues con el ejemplo de lo que yo he vivido, de lo que pasé, de lo que estoy haciendo y de por qué tomé esa decisión, ¿no? De cambiar.
Eva, pero tú en alguna ocasión, efectivamente, tú estabas formadas parte de CiU, pero la parte de Unió Democràtica, ¿pero tú te has sentido independentista en alguna ocasión?
No, jamás. O sea, a mí cuando me dicen, no, es que estabas en una formación nacionalista, ahora me doy cuenta que estaba en una formación nacionalista, ¿no? Que era CiU, ¿no? En Unió había sensibilidades diversas, ¿no? Era distinto que Convergència, ¿no? Pero en el fondo estábamos representando a CiU y esa era nuestra formación, ¿no? Y ahora me doy cuenta de esos matices, me doy cuenta de esa gotita que va llenando un vaso para llegar, ¿no? A llenar el jarro y decir, y ahora ya estamos aquí y ahora pues damos el golpe sobre la mesa y nos quitamos la careta, ¿no? Yo nunca me sentí independentista. Para mí no tenía ningún sentido, además, me sorprendió. Lo primero que pensé fue cómo puedes de repente abrazar el independentismo desde el Senado, desde el Congreso, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Estás en España, estás en las Cortes Parlamentarias Españolas, estás cobrando un sueldo de los presupuestos del Estado, ¿no? Y estás haciendo la guerra desde las propias instituciones a aquel que te está pagando, ¿no? Es que era una contradicción, ¿no? Yo nunca me sentí independentista. Sí, soy catalana, quiero a mi tierra, me encanta mi tierra, me encanta ser catalana. En mi casa hablo catalán, es mi lengua materna en mi hogar, con mi hija hablo catalán, pero nunca para mí ha sido un problema sentirme española también. Para mí nunca ha sido un problema expresarme en español. Al contrario, para mí nunca ha sido un problema convivir con gente de fuera de Cataluña y no sé, me sorprende, ¿no? Y todavía aún hoy estoy sorprendida por el giro de algunos de mis compañeros, ¿no?
Claro, has dicho dos cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, por un lado, cómo efectivamente esos independentistas que mueren de la mano que les da de comer, es decir, esos independentistas que se encuentran en las instituciones, vamos, de toda España, como es el Congreso, el Senado, y desde ahí, desde esa tribuna, que uno dice, bueno, uno si solo se dedicasen a hablar, no, pero es que no solo se dedican a hablar, es que también cobran, es que también viven de eso, es decir, y a eso no renuncian, ¿eh? Lo cierto es que es muy llamativo, pues que ese hecho, yo ya recuerdo también cuando se planteaba en su día con la gente de llamado Iwildu en su momento, llamado Batasuna, Herri Batasuna, ¿no? Cuando también estaban las instituciones españolas y criticaban tanto a España y a sus instituciones como la monarquía, etcétera. Y luego decía, bueno, ya si no le gusta esto, pues no sé, sea consecuente y coherente y no disfrute de las prebendas que efectivamente disfruta, bueno, pues cualquier otro diputado que efectivamente ejerce sus funciones porque se siente y cree como español en todas ellas, ¿no? Porque si no, al final es una pantomima. Y luego también estás diciendo otra cosa muy interesante, que es esa evolución de algunos de tus compañeros, ¿eh? Es decir, de partido, en Convergencia. Y yo precisamente quería decirte, ¿tú crees que esa gente que ha evolucionado hacia posiciones más radicales ha sido fruto de las verdaderamente de un convencimiento personal o que se han dejado arrastrar?
No, convencimiento personal ninguno. O sea, el movimiento independentista es pura hipocresía en todos sus aspectos, en todos sus discursos y en todas sus acciones, ¿no? Es una pura estafa. Pues, sí que dentro de Convergència i Unió había gente independentista. Los puedo identificar con nombres y apellidos perfectamente. Yo estaba en la ejecutiva de la federación, estaba en la ejecutiva de CiU Y sí que había gente que tenía ese sentimiento más independentista y que en sus juventudes pues había ido con la estelada, ¿no? Pero que lo mantenían como un sentimiento propio que no trasladaban, digamos, a poder llegar a dar un golpe de Estado, no lo trasladaban a la política, ¿no? Pero en cambio otras personas no, otras personas que finalmente han acabado en la cárcel por la sentencia del procés, ¿no? Y te das cuenta como al final, bueno, no te das cuenta, era una realidad, la percepción, yo estaba allí, lo vi, lo viví, y la realidad era que todo esto aparece por culpa de una mala encuesta, por culpa de los recortes que está practicando Artur Mas como presidente de la Generalitat. Esos recortes, pues estamos en una crisis importante saliendo de la crisis del 2008, esos recortes le pasan factura a nivel social, hay manifestaciones en la calle, el famoso scratch en el Parlament de Cataluña, ¿no? Que tienen que entrar con helicópteros, ¿no? Entonces hay un malestar en la calle, ellos al final son víctimas de lo que han estado sembrando durante muchos años, ellos estuvieron durante muchos años sembrando la semilla de España nos roba, Madrid nos roba, ¿no? Y al final la gente explota, dice, oye, Madrid nos roba y encima nuestro gobierno nos hace recortes, la gente explota, es que Esquerra Republicana, que son muy peligrosos, lo ven, son rápidos, hacen una lectura muy rápida del momento social y del momento político y cogen ese movimiento, empiezan a liderar ese movimiento para pues, provocar una gran manifestación, un 11 de septiembre en la calle y poner bajo las cuerdas al gobierno de la Generalitat para poder echarlos del gobierno en las próximas autonómicas y gobernar ellos, ¿no? Y ahí es cuando Convergència se asusta, se da cuenta de que las encuestas no van bien, de que se puede perder el poder, de que el poder puede volver a pasar en manos de Esquerra, como ya había pasado en el tripartito anteriormente, ¿no? Y que hay que hacer lo que sea para no perder el apoyo de la gente. Y lo que sea es lo que sea. Tiro mis principios, vendo mis principios, tiro mi ética por el suelo y si la gente pide independencia, yo pues pediré independencia, ¿no? Y ahí empieza todo realmente, empieza una fractura importante dentro de CiU, empieza una fractura importante dentro de Unió. Y ahí es cuando se pierde el control absolutamente de todo y se decide abrazar una causa que algunos no creían y que al final todos sabemos que los conversos son los más peligrosos, ¿no? Sobre todo en política, ¿no? Y empieza pues a coger relevancia personajes muy tóxicos en la política, muy poco preparados, auténticos. Bueno, gente auténtica inútiles, porque son unos inútiles que no tienen ninguna capacidad de gestión, que han vivido toda su vida del sistema público, del dinero público, que son incapaces de pensar en nada que sea una política efectiva para la comunidad que están gobernando y esa gente es la que hoy nos está, gente que nos está liderando. Al final, un personaje como Gabriel Rufián es un personaje que se hace famoso por llevar una impresora y unas esposas en el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? El Congreso de los Diputados merece mucho más respeto que eso y el nivel intelectual de un diputado tiene que ser superior a eso, ¿no? Pero esto es lo que hay y esto es lo que hoy nos está representando en Cataluña, por desgracia.
Sí, sí. Oye, ¿y cuándo crees tú que el independentismo estará, digamos, agotado o entrar en una vía, vamos, de muerte cerebral? ¿O directamente tú crees que el independentismo está aquí para quedarse?
No, yo creo que el independentismo ha estado siempre presente en Cataluña y creo que no va a desaparecer jamás, ¿no? Hay una parte importante de la sociedad catalana, sobre todo en la Cataluña más interior, ¿no? que tiene ese sentimiento que realmente se ha creído que es una persona que por ser catalán es superior al resto de los españoles, ¿no? Que merece más simplemente por ser catalán. Eso ha existido siempre. Mientras haya un partido como Esquerra Republicana va a existir siempre, ¿no? El tema es poder convivir con eso. Es decir, yo en la intimidad de un hogar o en la intimidad de un pensamiento la política no tiene que entrar. La política no tiene que gestionar sentimientos. A mí no me importa cómo se sienta usted. Se puede sentir independentista o no, pero aquí hay un Estado de Derecho y una democracia y un país que se llama España y hay que vivir y convivir en él y trabajar con respeto a ese Estado de Derecho, ¿no? El problema es cuando ese sentimiento se traslada a la política como un instrumento para mantenerse en el poder, que es lo que ha hecho Esquerra y lo que ha hecho Junts por Catalunya. Políticamente, el independentismo está entrando en su muerte cerebral, digamos, ¿no? Junts está en vías de desaparición claramente, ya no creo que sean capaces de aguantar una escisión más del partido. Ahora ya han sido expulsados por Esquerra, que es lo que perseguía del gobierno, y por tanto, ya no toca recursos públicos, ya no toca dinero público, ya no controla los medios de comunicación, y ahí le va a ser mucho más difícil subsistir, ¿no? Esquerra Republicana es el auténtico problema que tenemos en Cataluña. Esquerra es muy peligrosa, Esquerra es inteligente, Esquerra es independentista desde sus inicios, no es como Junts, que se convirtió al independentismo, Esquerra se lo cree de verdad. Quieren la independencia, y hoy Esquerra tiene controladísimo al gobierno de España, porque el gobierno de España, de Pedro Sánchez, depende de Esquerra Republicana, y se le ha dado un poder a Esquerra Republicana que pone en jaque a los catalanes, que pone en jaque al conjunto de España, y que a mí me preocupa muchísimo.
Sí, sí. De todas maneras, hemos visto, por ejemplo, que esta última semana se dejó de hablar algo del delito de sedición, porque se ha hablado mucho de la ley esta del solo sí es sí, la ley Montero. Pero yo te quisiera preguntar, precisamente porque ahora lo del delito de la sedición se va a volver a llevar a las Cortes para su discusión, como el tema de la malversación. Sin embargo, ¿no crees que la reforma de delito de sedición le podría pasar lo mismo que a la ley de solo sí es sí? Te lo digo porque ayer, por ejemplo, hemos escuchado que la Asociación de Fiscales se ha manifestado completamente en contra de esa reforma que pretende llevar a cabo el gobierno por impulso de los independentistas, y han dicho que no es admisible reformar, digamos, el delito de sedición, porque dice que este tipo de reformas ad hominem son de dudosa constitucionalidad. ¿No crees que esto podría al final acabar, digamos, otra vez en la papelera, como tantas leyes que este gobierno ha llevado a cabo?
Bueno, es que yo creo que para empezar, el Parlamento no está, o sea, el Congreso no está legislando como debería. Es decir, el gobierno aprueba leyes en el Parlamento a través de la vía del decreto ley, ¿no? Nos está siguiendo los procedimientos establecidos, lo cual es mucho más grave cuando estamos hablando de la reforma a un código penal. Yo participé en alguna reforma del código penal y es algo que te tienes que tomar muy en serio, porque afecta a derechos individuales importantísimos, como es la privación de libertad, ¿no? Entonces, es algo que no puedes hacer a la ligera. Yo soy abogada, soy jurista, por tanto, hablo con conocimiento de causa. No es algo que, como la ley del sí es sí, otra barbaridad, ¿no? Es decir, no, esto no puede ser una idea de una activista que tiene cero estudios. Mira, voy a cambiar esto y lo voy a hacer por vía de decreto sin los pasos previos y sin el debate previo necesario en el Congreso, en el Senado y de vuelta en el Congreso, y sin los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta reforma va a decaer por un defecto formal, digamos. Va a ser tumbada porque no se ha cumplido el procedimiento debido para su aprobación, pero mientras tanto el daño ya está hecho totalmente. O sea, no va a ser revertible el daño que se ha hecho, ¿no? Y probablemente cuando acabe tumbada y se tenga que volver a tramitar, si esta es la decisión del gobierno, las penas ya se hayan revisado, ¿no? Y ya no sirva para nada. Otra cosa además que yo enseguida yo denuncié, o sea, a mí me pilló en Madrid cuando se tramitaba esta reforma en el Congreso, lo primero que yo dije es, señores diputados, estudien bien ustedes lo que es un delito de prevaricación. Porque para mí estamos enfrente de un delito de prevaricación clarísimo, porque se está reformando una norma que lleva nombres y apellidos de beneficiados. Y una norma no puede modificarse, mucho menos un código penal, para beneficiar a personas con nombres y apellidos. Y esto es lo que ha pasado aquí. totalmente. Es evidentísimo. O sea, nos pueden contar mil historias que no son ciertas además para homologarse con Europa. No es verdad. Ustedes han hecho esta reforma, la han hecho rápida porque les conviene tramitarla paralelamente con la aprobación de presupuestos y lo han hecho porque necesitan los apoyos de Esquerra y porque esto beneficia a determinadas personas de Esquerra Republicana, ¿no? Entonces, para mí esto es una prevaricación de manual. Y yo creo que alguien...
¿En ese sentido tenéis planteado presentar un recurso de inconstitucionalidad?
No, nosotros tenemos la fuerza que tenemos. Mi principal preocupación hoy son las municipales en Cataluña, también lo tengo que decir. Participo del debate político en general porque creo que es mi obligación como cargo público en lo que afecta además a Cataluña, lógicamente, como es esto. Lo hemos valorado, ¿eh? O sea, yo creo que es un tema importante, existe ese delito de prevaricación. Yo creo que este incluso podríamos estar hablando de traición. De hecho, yo pedí en el Congreso que hubiera una moción de censura por traición. Creo que debería prosperar, creo que se debería presentar, pero al final hacer una especialmente al hablar quien está liderando la oposición a este gobierno. Es decir, está bien acudir a la justicia cuando se comete un abuso como es este caso, ¿no? Hay demasiados abusos de un gobierno que demasiadas veces ha tenido una sentencia de una actuación de inconstitucionalidad. Sería ya la tercera o la cuarta, ¿no? En este caso, ¿no? Pero los juzgados no pueden ser la solución a barbaridades políticas. Si un gobierno está cometiendo una barbaridad política, lo que tiene que hacer la oposición es echarle y hacer oposición. No me sirve cuando yo gobierne ya cambiar esta ley, cuando yo gobierne anularé esto, cuando yo gobierne volveré. Porque entonces usted no está haciendo de oposición, está haciendo campaña electoral y pidiendo el voto para usted. Usted hoy tiene la obligación de hacer de oposición. Pero esto sirve para el Partido Popular, para Vox, para Ciudadanos, para todas las fuerzas que están hoy en el Congreso. Dedíquense a hacer...
¿Quién debería presentar entonces la moción?
Yo creo que la tiene que presentar el Partido Popular. Es quien más escaños
como principal
tiene.
Partido, ¿no?
Claro, es el líder de la oposición y el líder de la oposición tiene que actuar como tal y debe presentar esa moción de censura. Y los demás partidos tienen que apoyarla. Pero el problema que tenemos aquí es que entonces entramos en el debate de, claro, una moción de censura requiere quien se presenta a la investidura. Ah, no, es que si es del PP no, porque quiero ser yo, porque quiero... Oiga, por favor, superen esto. O sea, estamos ante un gobierno que está vendiendo España, que está vendiendo a los catalanes constitucionalistas. En Cataluña estamos hartos. ¿Por qué se creen que puede surgir una opción con las naciones de vendan políticamente? Y esto es lo que está pasando. Entonces, nosotros tenemos la fuerza que tenemos porque hemos dicho que no nos movemos de Cataluña. Estamos en Cataluña y cuando hayan generales nos presentaremos en las generales para obtener representación en el Congreso de los Diputados. Y que no nos represente Gabriel Rufián. Pero somos un partido de ámbito autonómico. Entonces, yo pido, por favor, aquellos que se dicen constitucionalistas, aquellos que dicen que en Cataluña quieren venir a trabajar para los catalanes constitucionalistas, que lo hagan de verdad desde el Congreso de los Diputados. Entonces, yo lo único que oigo desde hace una semana es... el presidente Sánchez es un traidor, el presidente Sánchez esto, el presidente Sánchez lo otro, esto es un pacto con Esquerra. Oiga, no hace falta que me digan lo que ya sé. Ustedes tienen el poder de cambiar esto, ustedes tienen el poder de cambiar este gobierno. Háganlo de una vez, ¿no? Y demuéstrenle a la gente que de verdad son capaces de unir fuerzas para defender España y para defender Cataluña, porque de momento a mí nadie me lo está demostrando. Y eso es lo que yo exijo, ¿no? Valentía. Que nos falta muchísima en política, nos sobra mucha verborrea y nos falta mucha más acción. Y lo que realmente somos, lo que realmente queremos representar en política se demuestra actuando. Y hoy nadie está actuando. Si hoy hay realmente un momento para presentar una moción de censura, un motivo real para presentarla, es ahora. Ahora hemos vivido otras mociones de censura por cosas menores que esta. Y nadie se lo está planteando. Lo piden los partidos que saben que no la pueden hacer. Y el principal líder de la oposición, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué respuesta está dando a esto de la moción de censura? Ninguna. Al menos inténtelo. Luego no le saldrá. No tendrá los votos suficientes. No lo sé. Pero al menos alguien, al menos yo como catalana constitucionalista, veré que alguien está haciendo algo para defender mis intereses. Porque les puedo asegurar, señores, que en Cataluña volverá a haber un golpe de Estado, como continuemos así. Y lo volveremos a vivir. Y Cataluña no lo va a soportar. No lo va a poder soportar. Porque lo estamos pasando muy mal. Entonces, yo,
al ¿cuándo final, calculas tú que ese golpe de Estado llegaría?
Pues muy probablemente cuando haya un cambio de gobierno, en las próximas generales. Aquí vamos a vivir una paz ficticia y una calma ficticia, que es lo que nos está vendiendo el Partido Socialista, de, bueno, las cosas están calmadas en Cataluña. Oiga, las cosas no están calmadas en Cataluña. Nos tiene que venir una delegación europea a ver qué pasa en nuestras escuelas. O sea, las cosas no están calmadas en Cataluña. Aquí se están haciendo campañas de acoso a empresas que no son afines, a gente que no es afín, se está haciendo una campaña de señalamiento, yo tengo que ir con escolta, oigan, las cosas no están calmadas. Pero nos venden una falsa paz porque saben que no, nadie va a atreverse a volver a presentar unas leyes de desconexión en el Parlamento mientras no hayan las generales, porque se necesitan. Porque Esquerra necesita en el gobierno de la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona el apoyo del Partido Socialista. Y se necesitan mutuamente. Y PSC sí. Al revés, se necesitan. Entonces, como se necesitan en Moncloa, en Generalitat y en Ayuntamiento de Barcelona, van a aguantar este matrimonio hasta que hayan elecciones. Y en función de lo que pase en las próximas elecciones generales, aquí vamos a tener problemas. Pero es que vamos a vivir problemas antes, porque antes va a volver Puigdemont, porque va a haber una extradición por malversación. Y va a volver y se va a someter ante el Tribunal Supremo. Y aquí vamos a tener otra vez lío.
Sí, sí. Decías, por ejemplo, una cosa que me llama la atención, ¿no? Que tú, tienes que... No te puedes mover con libertad por Barcelona y tienes que ir con una persona, un escolta, un miembro de seguridad que te acompañe. Eso, es decir, pasa a todos los miembros de la oposición, tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como del Parlamento, ¿no?
Bueno, la verdad es que aquí, ya en mi caso personal, es más por mi batalla contra las ocupaciones ilegales y la delincuencia en la ciudad que por otro motivo, ¿no? Nosotros somos muy, muy contundentes con las mafias que están moviendo las ocupaciones ilegales y, bueno, en determinados casos necesito seguridad y tengo un refuerzo cerca de mi casa donde resido con mi hija, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que ya estamos acostumbrados aquí, ¿no? Te presionan, te amenazan para que te calles, agaches la cabeza y por desgracia eso ha pasado mucho en Cataluña y mucha gente ha acabado callándose y agachando la cabeza o simplemente cogiendo y largándose a Madrid y bueno, me voy a hacer política a otro lado, ¿no? Mira, yo no me voy a ir a Madrid, que lo sepa todo el mundo, me da igual lo que me amenacen porque tampoco me voy a callar, ¿no? Entonces, pero esta es una realidad que vivimos aquí. Es decir, yo en el Ayuntamiento de Barcelona estoy combatiendo contra gente que me reprocha que haga una intervención en castellano en un pleno. Estoy combatiendo contra gente que me reprocha que señale que hay mafias ocupas porque y que el Ayuntamiento las está financiando y que está poniendo dinero en las casas ocupadas, ¿no? Me reprochan muchas cosas, pero es que tenemos
el mismo problema. Sí, sí. Yo quería que me contaras un poco precisamente porque, vamos a ver, tenemos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que creo que tiene una doble imputación en estos momentos, si no me equivoco, ¿verdad? Por supuesto, no ha presentado su dimisión. Vosotros se la habéis exigido desde Valencia en más de una ocasión. Y cuéntanos la situación en Barcelona porque, vamos, yo creo que es bastante lamentable en cuanto a inseguridad, en cuanto a ocupación. Hemos visto cómo la prensa extranjera recomienda, pues por ejemplo, en el caso británico, a los ingleses a no viajar a Barcelona por los problemas de seguridad. En fin, cuéntanos cuál es la situación en estos momentos en la ciudad.
Pues la situación es muy preocupante, es una situación de degradación continuada que si no somos capaces de pararla en las próximas elecciones, yo no sé cómo va a recuperarse Barcelona de esto, ¿no? Tenemos un problema de mafias en la ciudad importante, mafias de la droga, mafias de las viviendas, mafias de trata de personas. O sea, tenemos unas mafias operando aquí que han encontrado un paraíso para la delincuencia. Tenemos un efecto llamada de la delincuencia importante, tenemos una falta de efectivos, que eso pues contribuye a que Barcelona sea un paraíso para el delincuente. Tenemos a unos cuerpos y fuerzas de seguridad que no tienen el apoyo de aquellos que están gobernando, no tienen el apoyo de sus administraciones, lo cual es una auténtica monstruosidad, ¿no? Y claro, pensemos que aquí tenemos un gobierno de la Generalitat que llama a la policía fuerzas de ocupación, ¿no? O sea, este es el nivel. Entonces, tenemos un ayuntamiento que financia con dinero público asesoramiento jurídico y paga gastos IBIS y gastos de luz y reformas a viviendas ocupadas o a locales ocupados, y que sistemáticamente se pone del lado del delincuente y en contra de las víctimas, ¿no? A esto le añades un gobierno en el ayuntamiento que es anticrecimiento, que es antiempresa, que expulsa cualquier tipo de inversión extranjera en la ciudad, que expulsa cualquier tipo de empresa que quiera venir a abrir, que expulsa hoteles de lujo, ¿no? Y que expulsa a todo el mundo, sumado a lo que hemos vivido del procés, que ha sido una trituradora económica increíble para Cataluña, con un gobierno que además solo sabe subir impuestos, porque claro, el procés es muy caro, su farsa es muy cara, su estafa requiere de mucho dinero, y ese dinero sale directamente de nuestro bolsillo a través de 19 impuestos propios, ¿no? Entonces, la realidad es esta. Tenemos una comunidad que no está pudiendo competir al nivel de otras comunidades autónomas, una ciudad que tampoco lo está haciendo, ciudad que no cree en la gente, no cree en el emprendedor, no cree en el autónomo, no cree en nada más allá de lo que no sea coviviendas, ocupaciones ilegales, viviendas alternativas, ¿no? Y bueno, pues esto nos deja una Barcelona muy, muy triste y muy degradada.
Y bueno, y el reto de las elecciones, mayo del próximo año, 28 de mayo, ¿cómo las afrontas, Eva, desde Valencia?
Pues las próximas elecciones las afrontamos primero con mucho trabajo. Yo creo que estamos trabajando mucho, estamos pisando mucha calle. Al final, Valencia tiene 10 meses de vida, ¿no? Estamos compitiendo con fuerzas políticas muy consolidadas desde hace muchos años, marcas muy potentes. Nosotros tenemos 10 meses de vida, pero ya estamos en unos 40 ayuntamientos por toda Cataluña y estamos en 150 municipios, ¿no? En Barcelona estamos trabajando muy duro. Hemos conseguido liderar la oposición en el ayuntamiento. La gente así nos percibe, como los líderes de la oposición, aunque quizás somos los más pequeños, ¿no? Pero somos lo que estamos realmente poniendo sobre la mesa cuestiones importantes de la ciudad sin complejos, ¿no? Con mucha valentía, y las perspectivas son muy, 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 muy buenas, y yo creo que podemos llegar a ofrecer una alternativa de gobierno, sabiendo que Esquerra Republicana y que Colau tienen un pacto muy estable de gobierno, y sabiendo que el Partido Socialista de Cataluña, pues desgraciadamente hoy sigue jugando del bando del independentismo, ¿no? Veremos qué pasa. Por desgracia, no todo depende de nosotros. El voto está muy fragmentado en general en la política, pero en la ciudad de Barcelona también, y esperemos pues ser lo suficientemente fuertes como para poder ofrecer esa alternativa de gobierno que tanto necesita la ciudad.
Y en ese sentido, ¿tenéis intención de llegar a algún tipo de acuerdo con alguna otra formación?
Bueno, yo he hecho un llamamiento público de forma reiterada ya. De hecho, lo hice en el primer acto de presentación de Valencia. O sea, no hay trampa ni cartón. Somos muy claros con lo que estamos vendiendo. Se nos quiere hacer pasar por una formación política que viene a dividir el voto, que viene a sacar votos de otras formaciones políticas. No, para nada. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sacar a la gente de su casa. En Cataluña hay mucha gente que no va a votar del ámbito no independentista porque se ha sentido muy defraudada por Ciudadanos y porque no ven el Partido Popular una alternativa, no cree que el Partido Popular tenga un proyecto para Cataluña, y a Vox le ven como con un techo, digamos. No tampoco sería una formación que tenga mucha implantación en Cataluña, ¿no? Entonces, nosotros simplemente el mensaje que lanzamos es, oiga, nosotros venimos a sacar a esta gente de la abstención y ofrecemos un pacto, ofrecemos sumar, Nosotros ya estamos en el Ayuntamiento de Barcelona, a diferencia de Vox, por ejemplo, que no está. Nosotros ya tenemos un candidato designado, que soy yo misma, para el Ayuntamiento de Barcelona, a diferencia de Ciutadans y del Partido Popular, que no lo tienen y no lo encuentran, que esto es lo más grave. Nosotros ya hemos presentado el programa de gobierno desde hace ya 3 meses, ya lo tenemos trabajado, lo hemos presentado. A diferencia de las demás formaciones políticas, la candidata al Ayuntamiento de Barcelona en las próximas municipales ya está en el Ayuntamiento haciendo oposición. Las demás formaciones políticas presentarán candidatos, si los encuentran, que no estarán en el Ayuntamiento de Barcelona. Creo que eso nos pone en una situación de ventaja, porque el tren ya hace meses que ha salido en Barcelona. Ya estamos haciendo campaña desde hace muchos meses, desde antes del verano, y lo que entendemos es que nuestra obligación es abrir nuestras listas electorales para estas fuerzas políticas, para Ciutadans, para Partido Popular, para Vox, incluso si quiere y comparte programa de gobierno, para poder sumar esfuerzos, ¿no? Ahí está el ofrecimiento, sigue allí y seguirá allí hasta el último día que tengamos que presentar las listas electorales.
Pues Eva Parera, líder de Valens en el Ayuntamiento de Barcelona. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y felicidades por la participación tuya en este libro de Por qué dejé de ser nacionalista, que ha salido recientemente de venta en las librerías y que creo que es un buen regalo para estas próximas fechas, ¿no? Incluso para el Black Friday.
Sí, recomiendo a la gente que lo compra y lo compre y lo lea, porque verá testimonios realmente punzantes, muy, muy, muy reales de lo que hemos vivido aquí, de lo que vivimos y de lo que cuesta defender lo que defendemos hoy.
Estupendo. Pues Eva, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
A vosotros, un placer.
Pues Eva Parera, líder de Valens en el Ayuntamiento de Barcelona, nos ha descrito una situación que la que se está viviendo en la ciudad condal, que la verdad que pone los pelos de punta, ¿no? Pero es que es lo mismo que se está viviendo en ciudades también como Barcelona, Valencia, en Palma, allí donde gobierna la extrema izquierda, donde gobierna, bueno, pues los nacionalistas, los podemitas, todos a una, todos de la mano, pues efectivamente están campando a sus anchas la delincuencia, las mafias. Hemos visto imágenes recientes de peleas de bandas callejeras en Valencia, hemos visto los casos de ocupación que tanto en Cataluña, o sea, en Barcelona, como en otras partes también precisamente de Cataluña. Ayer estuvimos hablando, por ejemplo, con Miguel Ángel Albarrán, que es este vecino de Cubella, que fue agredido por su vecino ocupa y que después de haber recibido una agresión que casi le cuesta la vida, pues ni siquiera la justicia se ha puesto de parte de la víctima y no ha decretado una orden de alejamiento para el ocupa. En fin, vivimos en algunos momentos, como decía Eva, en el mundo al revés, ¿no? Donde parece que, bueno, pues que hay que jalear a los delincuentes y a las víctimas, pues hay que darle la espalda. Son malos tiempos. Esto me recuerda a mí, por ejemplo, los tiempos en los que las víctimas de la ETA tenían, o de los batasunos, tenían que salir corriendo del País Vasco o encerrarse en sus casas si no quisieran correr con peor suerte. Sigue aquí ahora la programación en EDATV. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. Thank you.